su atención. Ok, aprovechemos el tiempo para empezar el último módulo, que es el módulo 4. Y este lo hemos dedicado a la comunicación. Quizás los temas anteriores fueron temas que hablaban de problemas macro, de una sociedad digital, de una sociedad que ha visto muchos cambios. Ahora vamos a hablar de temas más afines a la comunicación. Y vamos a empezar ahora con dos presentaciones. Como siempre, les recuerdo que, por favor, nos vamos 10 para las 2, pero sí les pido intentar mantener el silencio, porque esta sala no nos ayuda mucho. Vamos a empezar con la presentación de Jimena Ferro, si no le conocen a la Jime. Jime es la coordinadora de la carrera de comunicación publicitaria. Ella lleva realizando ya algunos años investigaciones en justamente cómo la gente consume y qué les motiva a consumir. Entonces, ahora nos va a hacer una presentación muy chévere sobre una nueva forma de consumidores. Y la otra presentación va a venir a cargo de María Fernanda Paredes Lafer. Es graduada nuestra, tiene un MBA y desde hace un año es profesora del COCOA en justamente taller de investigación. Y nos va a hablar sobre investigación en comunicación también. Entonces, por favor, les pido que ayuden a mantener el silencio en el aula y todo va a fluir súper bien. Entonces, vamos con la Jime.
Hola, chicos. Bueno, he estado ya durante varios años estudiándole al consumidor, que todos somos consumidores, y me he dado cuenta de una cosa. Ustedes van a ver cómo, por ejemplo, ahora todos podemos ir a pedir en McDonald's, ¿no?, nuestra hamburguesa, pedimos nuestro Big Mac. Y, por ejemplo, en mi caso, yo le voy a pedir sin queso, porque no me gusta. Mi hijo pide sin salsas, porque no le gusta. Y mi hijita pide sin pickles, porque no le gusta. Y ustedes se van a dar cuenta que nosotros podemos hacer eso porque somos superconsumidores, es decir, queremos que las cosas estén hechas a nuestra medida, a nuestro gusto, y vemos cómo las marcas cada vez están tratando de satisfacer esa necesidad que tenemos los consumidores, de que los productos no sean estandarizados, sino que sean especialmente para nosotros. Y por eso el tema de hoy es el superconsumidor. Vamos a ver cómo los seres humanos tenemos tres necesidades importantísimas. Primero, la afiliación. O sea, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de ustedes necesita ser parte de un grupo. Es natural en ustedes. Y ustedes van a ver, por ejemplo, que tenemos muchas acciones que se han hecho para que podamos tener afiliación. De hecho, ustedes vienen a estudiar en la universidad físicamente porque quieren tener amigos. No es una parte tan importante para ustedes como el estudiar, ¿no?, el tener su grupo social. El Facebook fue la solución para tener amigos virtualmente cuando no podemos vernos. Y obviamente se convirtió en la red social más utilizada actualmente, así como el Twitter y el Instagram, ¿no? Entonces, la afiliación se cumple y se satisface esa necesidad a través de los medios digitales. Otra necesidad que nosotros tenemos es la de los logros. Y vamos, por ejemplo, poniendo nosotros pequeñas metas que vamos cumpliendo todo el tiempo porque para nosotros son importantísimas cumplir esos logros. El graduarse de la universidad les toma 4 años, pero estoy segura que ninguno de ustedes se quedaría satisfecho con tener el título, perdón, o terminar los 4 años sin que les den el título con el diplomita, ¿no? O sea, para nosotros es tan importante el cumplir ese ¡qué bestia, qué ruidosos! El cumplir con ese escalafón, que lo hacemos y lo cumplimos, y para nosotros, o sea, nos dan el diploma y lo mandamos a enmarcar. Pero obviamente tenemos metas mucho más a corto plazo, como por ejemplo una carrera, una escalada, un concurso, que nos gusta cumplir porque son importantes. Entonces también los medios están tratando de realizar cada vez más formas para que nosotros cumplamos esos logros, como por ejemplo carreras a cada rato. O sea, antes eran la maratón de 21 kilómetros o de 48 kilómetros, ahora ya tenemos maratones de 5 kilómetros para los que no podemos llegar hasta los 48. O sea, entonces nos van poniendo como que retos más pequeños para que nosotros lleguemos a esos logros. Y la otra necesidad que nosotros tenemos como personas es el tema del poder. Nosotros nos encanta sentir poder. Nos encantan. Podemos tener poder, por ejemplo, con nuestros hermanitos o con nuestros maridos o en mi caso, con mis alumnos, ¿no? Nosotros tenemos ese poder y ese poder nos llena y nos satisface. Entonces, esta charla de hoy día en realidad habla sobre el poder. El poder se relaciona con el deseo del individuo de ejercer control sobre su ambiente. Es decir, todos sentimos satisfacción cuando en algún lugar alguien nos pone atención. Es como, hey, van a escucharme, entonces tengo poder aquí, ¿no? Y incluye la necesidad de controlar a otras personas y diversos objetos. Entonces, esa necesidad nos satisface continuamente y la ejercemos. Y ahorita nos dimos cuenta que nosotros como consumidores tenemos poder. ¿Por qué? Porque hay muchas marcas que quieren que nosotros usemos esa marca y van a luchar para conquistar nuestro corazón. Entonces, ahí es donde empieza la era de la digitalización, porque ¿dónde les encuentro, por ejemplo, a ustedes que son los millennials? Los millennials es la generación de los 18 a 34 años. La mayoría de ustedes son tecnológicamente avanzados, mucho más que mi generación, por ejemplo. Pero a mi generación también le ha tocado meterse en el mundo de la tecnología, porque es obligatorio, porque simplemente si no estás en eso, no estás en nada, te quedas atrás, el mundo corre a mil a través de la tecnología y nos toca estar ahí. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el superconsumidor, el cual a través de un clic, o sea, si ustedes se ponen a ver, ahorita yo tengo el control remoto en mi mano, pero normalmente lo que tengo en mi mano es mi celular. Y la mayoría de ustedes tiene su celular en la mano, en donde continuamente se están informando. Y ustedes además son multifacéticos, pueden hacer varias cosas a la vez, ¿ya? Yo antes nunca jamás les hubiera permitido tener un celular en clase, ahora me parece que es necesario. Es más, cuando yo hago o digo alguna cosa y digo no estoy muy segura, ese rato uno de mis alumnos coge, investiga y a los dos segundos sabemos la verdad, ¿no? Entonces podemos informarnos a través de un clic, ¿no? Otra cosa que estamos haciendo ahora como consumidores es que pagamos a través de nuestro teléfono celular o a través de cualquiera de nuestros, ¿cómo se llama? Tablets o computadoras. Tenemos el poder de comprar desde la palma de nuestra mano. Entonces, esa nueva tecnología que a nosotros nos permite no tener que movernos, no tener que esperar en filas, nos hace mucho más poderosos. Nos hace, obviamente, esperar que las marcas nos den eso a nosotros. Entonces, por ejemplo, si es que hay un banco que me permite a mí pagar mis servicios básicos, como el internet, el teléfono, el agua, en realidad prefiero esa marca que la marca que no me permite hacer eso. Ustedes van a ver que van a empezar a usar las marcas que a ustedes les dan la facilidad de hacer las cosas a través de su teléfono. Comprar. Nosotros compramos a través del internet. Ahora, millón de cosas, compramos los tickets para los conciertos, la ropa, etcétera. Todo aquí, en la mano, ¿no? Otra cosa que conocemos del mundo. Antes, para nosotros, saber sobre países lejanos era súper difícil. Te metías a una enciclopedia que obviamente tenía además datos de hace muchos años que probablemente no estaban actualizados. En la actualidad, tú puedes saber perfectamente cómo es Marruecos en 2 segundos. Entonces, en realidad, sientes como que estuviera. Si ustedes se pueden ver, ustedes pueden sentir que han conocido muchos lugares del mundo sin haber estado ahí. Pueden estar ubicados virtualmente en cualquier lugar del planeta. Y para mí el más importante cambio de la tecnología es de la forma en la que nos comunicamos ahora. Hasta, no les miento, hasta hace 10 años cuando no había WhatsApp, cuando el Facebook todavía era nuevo, en realidad funcionaba el teléfono. O sea, el teléfono normal, el de la casita, que ustedes ya nunca usan. Y sus papás se ponen bravísimos porque ustedes no contestan el teléfono cuando suena. O sea, en mi casa suena y mis hijos son al lado y como nunca se mueven, no contestan. Nosotros, en mi generación, sonaba el teléfono y todos corríamos a contestar el teléfono. Ustedes ya no hacen eso porque ya no sienten que es ahí. La comunicación para ustedes ha cambiado inmensamente. Están instantáneamente conectados con su grupo de compañeros, con su enamorado, con sus amigos. O sea, todo es además al instante. Es más, el WhatsApp cuando puso los 2 checks para que podamos saber si es que ya leyó, todavía más exige que las personas contesten inmediatamente. Es como, ya leyó y no me contesta, ¿qué le pasa? O sea, hace que las personas nos volvamos más impacientes, ¿no? Entonces, esa comunicación ha cambiado mucho nuestra forma de vida. El superconsumidor en la actualidad normalmente investiga antes de ir a la tienda. El 30% de personas lo hacen. Es decir, y les voy a dar un ejemplo porque mi hija Simona es el ejemplo perfecto de la superconsumidora. Cuando llega ella a una tienda, llegó a la tienda de Oakley y le dijo al señor que vendía, le dijo, yo quiero el modelo de gafas tal con la mica de tal color tal. El señor se quedó así como, wow, la niña tiene 12 años. Entonces, en realidad fue como que, wow, ¿por qué? Porque ella ya se había metido al internet a averiguar todo lo que había de opciones y obviamente ya tenía perfectamente investigado todas las marcas de gafas, todos los modelos de gafas y había decidido lo que quería. La mayoría de gente lo hace, o sea, 30% de ustedes ya lo hacen así. También son usuarios de móviles y hacen transacciones a través de su smartphone. El superconsumidor es un consumidor mucho más globalizado, es decir, su mente no solo vive en Quito o en Cumbayá, sino que ustedes ya saben, por ejemplo, cómo actúan las personas en otro planeta y tienen una mente mucho más abierta para entender el mundo, para entender cómo funciona las relaciones, cómo funciona la educación, etcétera, ¿no? Como están globalizados, pueden en realidad ubicarse virtualmente en cualquier lugar del mundo a cualquier hora del planeta, a cualquier hora del día, ¿no? Entonces, ustedes pueden estar en la China conectados a las 12 de la noche y perfectamente lo hacen desde su teléfono, desde su casa, donde estén. Y compra donde quiera y a la hora que quiera, porque son personas que están en el mundo virtual. El 63% de las personas de esos superconsumidores realizan compras mayores, cuando realizan compras mayores a $100, hacen una investigación y toman su tiempo para procesar ese proceso de decisión. ¿A qué me refiero con esto? En que cuando tú vas a comprar, por ejemplo, algo que cueste menos de $100, probablemente puede ser que tomes la decisión de un día para el otro, así. Pero cuando vas a gastar más de $100, normalmente te tomas tu tiempo, te informas, averiguas, no solamente en el internet, averiguas con otras personas también, averiguas con tus amigos que probablemente en ese momento son líderes de opinión, porque digamos que yo voy a comprar una cámara de fotos, en este momento mis alumnos son líderes de opinión para mí, ¿por qué? Porque probablemente saben más de ese tema que yo, entonces yo les voy a pedir a ellos el consejo para comprar qué marca compro, en dónde compro, qué sabes de esta marca, cuál crees que viene más para mí. Y ese tipo de investigación la haces porque para ti es un riesgo económico y social. El equivocarte con un número que para ti es importante, o sea, cuando una cosa cuesta más de $100 para ti es importante, normalmente te toma más tiempo para tomar la decisión. Y lo otro que es interesante es que el 30% de las personas se queda conectada con la marca después de la compra. Es decir, si ustedes van y se compran una computadora Apple, probablemente van a seguir queriendo saber de Apple, metiéndose en la página de web de Apple para ver cuáles son los accesorios que funcionan con su computadora y esperando que, por ejemplo, tengan garantía, mantenimiento y que haya un seguimiento de la marca con las cosas que son importantes para ustedes. Entonces, las marcas tienen que trabajar muchísimo en los servicios postventa. Es decir, no es que tú compras un producto y te quedas a la deriva, ojalá te funcione, sino que en verdad haya un soporte técnico, haya un servicio al cliente en caso de que algo no funcione o que no entiendas, para atender todas las necesidades de las personas que están comprando. El superconsumidor y en realidad la mayoría de los millennials que son ustedes, ¿sí me puedo pasar al otro lado? No, se corta. La mayoría de los millennials son tecnológicos, ¿no? Y no estoy diciendo que el 100%, porque yo sí tengo alumnos que me dicen, Jimé, no tengo idea cómo usar el Facebook, ¿ya? O sea, cada vez son menos. La mayoría de ustedes saben cómo manejar, vienen con un chip que nosotros no tuvimos. Ustedes tuvieron videojuegos desde el día que nacieron, por poco, y usaban controles remotos para la mayoría de cosas, ¿no? Tienen una facilidad con la tecnología que es única, y más allá, y las generaciones más jóvenes con ustedes van a ser mucho más ágiles incluso, ¿no? Son personas que están continuamente informadas, a mí me impresiona cómo saben, tienen mucho más información que mi generación. Una cosa que sí no es tan positiva es que ustedes tienen menos paciencia. Como están acostumbrados a que todo esté inmediatamente ahí y que todo sea contestado ahí, y ya no tienen la paciencia para esperar en una fila, por ejemplo. Quieren que todo sea inmediato, quieren llegar más rápido a todo. Se enervan de cuando una marca, por ejemplo, no les contesta pronto o cuando su novio no les contesta pronto. O sea, todo quieren ya. Y eso no sé qué tan bueno sea, porque a veces no es tan real. Ahora, o sea, mi papá, por ejemplo, que es probablemente la generación más antigua, se enerva porque dice que yo soy impaciente. Y yo le digo, si vieras cómo son mis alumnos, ellos sí son re impacientes. ¿Por qué? Porque obviamente estamos acostumbrados a que las cosas funcionen mucho más rápido. O sea, en la generación de sus abuelos se iban a la fila del banco y dedicaban toda la mañana para estar al banco. O sea, iban al doctor y esperaban que el doctor les atienda algún día, alguna hora del día, ¿no? En cambio, ustedes ahora ya no soportan eso, ¿no? Otra cosa es que son súper cómodos. Ni que me digan que tengo que ir a recoger algo. Si no me vienen a dejar a la casa, o sea, que se vayan al diablo. Y por eso es que todas las empresas están tratando de trabajar en el delivery, en dejarles a ustedes en la casa. ¿Por qué? Porque sí, porque qué pereza, ¿no? Que nos traigan el trago a la casa, ¿no? O sea, que hagan la vida más fácil, ¿no? Entonces, normalmente las marcas van a tener que trabajar en darles a ustedes comodidad, en darles, además, una buena página web para que ustedes se puedan contactar fácilmente, que no sea complicada, que no sea difícil de encontrar la solución. ¿Ustedes son más egoístas? O sea, ¿les encantan las cosas para ustedes, que les hagan las cosas a la medida? Que sea mi shampoo, mi auto, mi camisa, mis zapatos, ¿no? Porque son egoístas, han cambiado. Son más infieles, infieles en todo sentido. Los millennials es la generación más infiel que existe. En todo sentido. Entonces, las marcas se desesperan porque obviamente ustedes prueban una marca, está chévere, pero a la semana siguiente se cambiaron a la otra marca y luego van y se cambian a la otra marca. Así pasa lo mismo con los enamorados. Primero tienen un enamorado, pero como hay tantas opciones, se cambian a la otra enamorada. No son todos, dices. No, no son todos, no todos son igual, pero sí son mucho más infieles que antes. Por eso también hay una estadística de divorcios mucho más alta. El superconsumidor se ha vuelto un medio. Antes el consumidor simplemente usaba el producto y ya. Ahora ustedes, cuando ven o usan un producto y les gusta, probablemente pueden comentarlo a sus amigos. Si es que les gusta mucho, lo ponen en su red social. Vayan a probar las hamburguesas de Pepito que están buenísimas, les recomiendo. Entonces ustedes se han vuelto un medio. Pero además, normalmente cuando a nosotros nos gusta algo, se lo contamos a unas dos o tres personas. Cuando no nos gusta algo, cuando nos trataron mal en un sitio, cuando nos fue mal con una marca, ustedes lo publican en todas sus redes sociales y de todas las maneras. O sea, se lo comunican como a 2,000, 3,000 personas. Y eso va a pasar. Entonces, las marcas sufren. Porque cuando ven que ustedes no están contentos, simplemente saben que pueden comunicarlo, las marcas tienen que enmendar eso. ¿Cómo era el superconsumidor antes? Hace 10 años usábamos el teléfono, ahora usamos nuestro smartphone. Hace 10 años leíamos libros, ahora usamos smartphone. Antes comprábamos a las tiendas, ahora smartphone. Y esto es, antes nos entreteníamos de otras maneras, ahora usamos nuestro celular para divertirnos. Hacemos productos a la medida. Espero que no suene muy alto. Este es un video de mi hija haciendo su zapato a la medida, ¿ya? Y la verdad voy a tener que cortar este video, pero ella hizo el zapato que diga Simona, ¿ya? Nike ahora te da el chance de que tú hagas tu zapato a tu medida. Y ella obviamente se siente la niña más popular del colegio porque su zapato dice Simo, ¿no? Eso nos encanta, los superconsumidores queremos las cosas. Nike, Converse, Levi's, Mercedes-Benz hacen productos a la medida del consumidor. Perdón, que no le baje al final porque no va a tener el tiempo. Esperamos mejor servicio, queremos el delivery en nuestra casa. Entonces ahora hay páginas donde están todos los restaurantes de Quito para que te lleven a la casa, porque somos cómodos. Aquí, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una compra en Walmart, tú dices, mi rango de plata es hasta $150 y solamente tienes, entonces tú puedes escoger cuáles son las cámaras que pueden irse dentro de esto, ¿no? Y te dan una comparación de todas las marcas. El consumidor opina. Entonces, por ejemplo, tú te vas a buscar un hotel y tú ya ves los blogs de la gente o los comentarios de la gente que fue antes y en base a eso consumes y escoges, ¿no? El superconsumidor promueve marcas. Cuando tú pones un like en Facebook, en realidad estás viralizando una marca. Estás haciendo que el resto de gente que te conoce vea cuáles son los likes. Yo puse ahí todas las empresas donde yo he puesto like y me doy cuenta que he promovido un montón de marcas gratis. El consumidor quiere hacer las cosas fáciles. Aquí puse la página del Banco El Pichincha, porque el Banco El Pichincha me permite a mí pagar mis tarjetas, mis transacciones, y ha hecho mi vida más fácil. Mientras más fácil la vida te hacen, más les quieres a las marcas. Como yo les decía, no tienes paciencia, entonces quieres todo que te traigan a la casa de un día para el otro. Otra cosa que los superconsumidores quieren es que quiere que lo mimen. Entonces las marcas ahora trabajan en estos programas de CRM, que lo que quieren es que te manden tu cumpleaños una tarjeta, no que te digan señor cliente, sino que te llamen por tu nombre, que te traten lindo, porque eso es lo que quiere el superconsumidor, que te traten personalizadamente. Si no te tratan como tú quieres, aquí es lo que hacen, se expresan. Entonces, aquí hay una chica que habla pésimo de que para qué me mandan esa tarjeta de Fibeca si llegó tarde y no va a poder. Entonces, Fibeca tiene que decirles, oigan, perdón, vamos a arreglar este tema, no te preocupes, vamos a solucionar este problema. Las marcas lo que tienen que hacer es hacer constantes estudios de sus consumidores para saber qué es lo que les gusta, lo que no les gusta, su vida, su estilo de vida, lo que les motiva, lo que sí les gusta, lo que quisieran. Bueno, ¿cómo le conquisto? Tengo que darle atención personalizada, darle lo que nadie más le da. O sea, una marca tiene que buscar cosas nuevas que nunca ningún otro consumidor le ha dado. Tiene que conocerle profundamente, conocer sus necesidades y tratar de ser irresistible. Para darle atención personalizada, tengo que construir bases de datos actualizadas y mantenerlas vigentes durante mucho tiempo. Tengo que ser irresistible para que todos los puntos de encuentro con la marca sean totalmente wow. Como para mí, por ejemplo, es Apple. Apple es linda porque tú vas a la tienda y la tienda es linda, los chicos que te atienden son chéveres, los empaques que te dan son espectaculares, la página de web es una maravilla. Entonces, todas las marcas tienen que trabajar tanto en conquistarte en todos los sentidos, en todas las partes. O sea, si es que tú vas a un banco y te atiende una cajera caretuca así chanchísima, tú te vas con esa mala impresión. Tienes que tratar de que todo el personal que atienda tenga la misma filosofía que tu marca. Tienen que ser perfectos. Bueno, si eres un consumidor, aprende a ser un superconsumidor. Aprende a que te traten bien, a que las marcas te mimen, a que las marcas te den lo que realmente te mereces. Y si es que eres una marca, tienes que también aprender a enamorar al superconsumidor. Tienes que darle lo que busca y a diferenciarte de todas las otras marcas para que esas marcas pasen desapercibidas y la tuya quede de recuerdo y te vuelvan fieles a ti. Y con eso terminamos. Creo que hablé tan rápido.
Muchas gracias, Jime. Estuvo súper chévere porque veo una conexión con varios temas que hemos hablado sobre bases de datos, big data y demás. Ahora viene Fer Paredes. Y ya que estamos hablando de investigación, justo su tema tiene que ver con cómo se hace investigación para campañas de comunicación. Entonces, vamos a escuchar quizás el lado más del proceso de cómo se llega justamente a resultados a través de hacer investigación.
A ver, listo, chicos. Bueno, yo les voy a hablar un poco más del otro lado. Si ustedes como consumidores empiezan a buscar sobre su marca, qué es lo que quiere hacer, bueno, pues del otro lado también debe haber una estrategia, ¿no? Cuando ustedes quieren vender algún producto o si es que quieren hacer alguna campaña de comunicación, ya sea para vender un producto o para vender una idea, para lograr que la gente se interese sobre alguna temática en específico. Entonces, para eso es importante que ustedes hagan investigación. Porque ¿cómo ustedes van a poder realizar estas campañas si ustedes no saben a quién se están dirigiendo? Algo que nosotros tratamos mucho en el COCOA es la creatividad. ¿Ya? Siempre estamos creando campañas, documentales súper interesantes, animaciones. En general, en todas las carreras nos preocupamos de hacer productos de súper buena calidad y que sean interesantes. Pero lo que veo que está fallando un poco es que no le ponemos mucha atención a la investigación. Entonces, para eso vamos a ver ¿cuáles son los puntos más importantes que debemos tomar en cuenta cuando hacemos investigación para hacer campañas? Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a tratar? ¿Cuál es nuestro tema? ¿Qué es lo que nos apasiona? O tal vez, ¿cuál es la marca que nosotros vamos a tratar en nuestra empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Digamos, no sé, quiero hacer una campaña sobre ¿por qué las muchachas se hacen cirugías plásticas? ¿Por qué hay cirugías plásticas? Pero ¿cuál es mi objetivo? Es muy amplio, ¿no es cierto? Entonces, tal vez yo podría decir, bueno, las adolescentes que en el colegio se hacen cirugías plásticas. las madres que después de tener hijos se hacen cirugías plásticas. Entonces, de esa manera yo voy delimitando sobre qué es lo que yo quiero hablar, ¿sí? Buscamos una justificación y decimos, es importante este tema por tales y tales razones, tal vez es algo de coyuntura, tal vez es algo súper necesario. No sé si vieron la campaña que está saliendo ahora de yo puedo donar, es el hashtag yo dono también, algo así. ¿Ya? Entonces ella está generando su propia campaña. Ella está y, bueno, todos estamos como que apoyando a esto que está de coyuntura ahora en el momento, ¿no? ¿Cuáles son mis limitaciones? Eso es súper importante, porque si nosotros queremos hacer investigación, no es simplemente, sí, voy a lanzar 100 encuestas, tal vez eso no sea representativo, ¿sí?, dentro de mi población. Entonces, tengo que saber si es que yo voy a poder lograr hacer las encuestas que sean representativas. Eso es tiempo, dinero, transporte, si lo van a hacer en otros lugares, ¿sí? Otra limitación importante es si es que tenemos acceso a la gente que tiene esta información cuando hacemos ya una parte más cualitativa. Si es que quiero hacer una investigación sobre las favelas en Brasil, ¿puedo entrar? ¿Hay un gatekeeper que me permite entrar? Gatekeeper entendemos como la persona que nos puede dar acceso a esta información, ya sea, digamos, un contacto en la favela o el gerente de una compañía. Si no nos da la información, no podríamos trabajar. Entonces, en base a eso vamos a elegir, ¿sí?, cuál es nuestro tema, un verbo que sintetice nuestra intención fundamental, un fenómeno o tema para el estudio. Vamos a especificar cuáles son los casos, los participantes, los eventos, porque no queremos hablar de algo súper general, tenemos que ubicarlo hasta en el tiempo y en el espacio, ¿sí? No necesariamente un tema puede ser el mismo que hace 10 años, hace 50 años, porque inclusive una cultura nunca es la misma, siempre va a estar cambiando. ¿Cuáles son? También determinar el ambiente, el contexto, algo que les estaba comentando ahora. ¿Qué necesito saber? ¿Sí? Cuando nosotros vamos a hacer investigación, ¿qué es lo que primero hacemos? Vamos a ver los libros, ¿qué es lo que hay? Investigaciones pasadas, ¿sí? ¿Cuál es el estado de este tema? ¿Hay algunas otras investigaciones? Tal vez ya se hicieron, tal vez hay errores que podemos corregir. ¿Hay huecos que podemos cubrir? ¿Cuál es nuestro público objetivo? ¿Quiénes son? ¿Qué les gustan? Tal y como decía la Jimé, o sea, si es que no sabemos cuál es nuestro superconsumidor, ¿cómo le podemos ofrecer todo lo que quiere si no lo conocemos? ¿Cuáles son las leyes de entidades, de organizaciones de control? Si, por ejemplo, van a hacer una campaña sobre el trabajo infantil, digamos. Ustedes tienen que ver con el ministerio competente, si es que, por ejemplo, van a hacer sobre transporte urbano, sobre buses, tal vez la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Cuáles son las leyes en ese país que controlan este tema? ¿Por dónde ustedes pueden llegar? ¿Hay alguna cosa de las que ustedes se puedan atar o cuáles son las limitaciones que tienen con esta información que tienen? Cuando hacemos investigación, ya vamos al cuantitativo y cualitativo, es importante saber qué es lo que la gente piensa al respecto, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos conocerlo, necesitamos saber la opinión de ellos. Y algo que siempre les digo a los alumnos es, tal vez tú no eres el target, tal vez tú no eres la persona que tiene la posición de la mayoría. Tal vez tú eres la persona que tiene la posición de la minoría. Entonces, necesitamos saber qué es lo que piensan. También tenemos que saber qué pasa, ¿sí? ¿Cuáles son las entidades que nos puedan comentar, hacer un cualitativo, hacer encuestas, entrevistas a gente que tenga conocimiento sobre el tema? Si hablamos, vamos a hablar, por ejemplo, de discapacidad con la Fundación Manuel Espejo, ¿ya? Entonces, o cuáles son los aliados estratégicos y cómo pueden ayudarnos. Entonces, si ven que nosotros vamos creando ya un mapa de posibilidades de cómo sacar adelante nuestra campaña. Porque aunque ustedes digan que la creatividad no tiene límites, sí tiene un límite, y es este. Porque pueden ser lo más creativos que quieran ser, pero si no conocen a quienes ustedes se van a dirigir, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros decimos, bueno, vamos a generar la campaña, vamos a crear nuestra campaña, digamos, ya lo tenemos súper estructurado, sabemos a quiénes queremos llegar, cuál es nuestro público objetivo, qué es lo que queremos hacer, dónde están ubicados, ¿sí? Pero si es que nosotros creamos toda esta campaña, igual también seguimos necesitando investigación. ¿En qué sentido? Y les pongo estos ejemplos. Si ven aquí en esta, dice, where is daddy? ¿Ya? ¿Dónde está papá? Y justo atrás tienen la valla de un, ¿cómo le podría decir? Entonces, si es que yo no tengo información de dónde se va a publicar mi campaña, puedo tener estos errores. También había otro que hablaba de racismo y justo había otro de una pistola al lado. o había uno de obesidad que estaba al lado de McDonald's, ¿ya? Entonces, esos errores no podemos cometer. Podemos tener toda la investigación y decir está perfecto, pero también tenemos que seguir pendiente de muchos detalles, porque de nada nos sirve que sea súper creativo. Igual esta, por ejemplo, eso es para que con el teléfono celular tú te puedas conectar, pero ¿de qué me sirve una valla? No voy a llegar, ¿no es cierto? Tal vez no es tan fácil de utilizar en ese sentido, ¿sí? No es muy lógico. ¿Qué les parece esta? Súper complicado, ¿no? O sea, la lógica era cuando busquen la palabra crucero, que aparezca mi publicidad de un crucero. Entonces, si no seguimos todo con un control súper grande de investigación de dónde va a salir, de cuál es nuestro target, de todas las cosas que ya habíamos comentado, de nada nos sirve. De nada nos sirve ser súper creativos si vamos a tener estos errores. Entonces, les voy a pasar un par de videos para que vean en este sentido cómo puedes decir, sí, yo conozco el target, sé lo que quieren, pero tal vez y me equivoco. O sea, tal vez y digo, esto tal vez es súper creativo y rompe con todo, pero tal vez no. Entonces, bueno, quiero que lo vean primero antes de yo decirles nada.
Mira, nunca antes un tampón había sido tan fácil de introducir. ¿Ves? Hasta aquí. Y nunca antes había sido tan fácil de colocar en el lugar correcto. Y así tú no notas nada. Este verano, mójate.
¿Qué les parece? ¿La creatividad llegó o no llegó? ¿No funcionó o funcionó? No, ¿verdad? O sea, ¿cómo pones esa música sensualona, los chicos súper felices aprendiendo de condones, de tampones y mordiendo una hoja súper sensual, súper sensuales, como que fuera, o sea, no entendí. ¿Ustedes entendieron? O sea, no tenía tal vez el sentido. O tal vez podemos decir que tal vez en otros países sí funciona, pero para nosotros es un poco agresivo, ¿cierto? Esto, por el contrario, es súper bien planificado. Si se dan cuenta, está totalmente relacionado con lo que es TNT, ¿sí? Es acción. Ellos se pusieron a investigar súper bien dónde podría ser una plaza en donde esté mi público objetivo. Tal vez, por ejemplo, si es que lo hacemos aquí en el Ecuador, sería en una de las ciudades grandes, porque si lo hacemos, qué sé yo, en Esmeraldas o tal vez en ciudades más pequeñas, el acceso a TNT sea menor que en las ciudades grandes. ¿Sí? Entonces, esta campaña es súper bien lograda porque logra mostrar quién es TNT, logra que su público participe, Sí, logra dejar una recordación bastante, bastante fuerte y enfática. Entonces, tal vez la creatividad no es todo. O sea, sí es una parte súper importante, pero si fallas en la investigación, creo que puede tu campaña realmente tener muchos problemas y si no, caerse. Entonces, eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede, que sea lo que sea que ustedes hagan, ya sea una campaña o un proyecto, la idea es que ustedes deben ser los expertos en esto, ¿sí? Saber quién es el consumidor en el caso de la publicidad o quién es su público objetivo en el caso de una campaña, ya sea social o no, pero que todas estas acciones que van alrededor de una campaña son las que hacen que sean exitosas o no. De hecho, gracias, chicos.